En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Los países del Sahel y también los del Cuerno de África afrontan una sequía recurrente que azota a millones de personas. Y lo peor está por venir. Según los informes de la FAO, el cambio climático está alterando los regímenes hidrológicos en todo el mundo y cerca de 1.000 millones de personas van a enfrentarse a una creciente escasez de agua a corto plazo. Naciones Unidas estima que la actual sequía en las zonas de África que hemos mencionado puede provocar la mayor crisis humanitaria desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, desde hace 58 años, Manos Unidas dedica grandes esfuerzos a la puesta en marcha de programas de abastecimiento de agua potable y regadío a través de la construcción de presas y traídas de agua, la perforación de pozos o programas de regadío básicos para evitar emergencias como la que ahora se viven. Solo en África y en los últimos 4 años, esta ONG de la Iglesia ha aprobado más de 140 proyectos relacionados con el agua por un importe superior a 8 millones de euros. Uno de esos proyectos es la construcción de la red de distribución de agua para la localidad de Jikyuku, en el este de Kenia, muy azotada por la sequía. Allí el agua se sacaba hasta ahora con una bomba manual y los habitantes de la zona tardan una media de 5 horas diarias en llegar al pozo y luego tienen que hacer largas colas porque solo existe un punto de distribución en la zona. A través de este proyecto, Manos Unidas colabora para construir una red de tuberías de más de 10.000 metros con 6 puntos de distribución, 4 abrevaderos, la compra de un generador, una bomba de agua y 3 tanques de 24.000 litros cada uno. La vida de esta gente va a cambiar. El importe del proyecto es de 143.000 euros y se calcula que va a beneficiar a 7.000 personas. Parecen cosas sencillas, de poca monta, pero en Manos Unidas saben de primera mano que allí, en África, disponer de agua en condiciones marca la diferencia entre la vida y la muerte. Pues arrancamos ya este recorrido del espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y para eso me acompaña Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano. Como todos los miércoles, el Papa Francisco ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
En su catequesis, el Papa ha continuado su ciclo de catequesis sobre la esperanza cristiana y ha invitado a los creyentes a ser sembradores de esta virtud, recordando que Cristo es el hermano fuerte que se preocupa por nosotros.
Y vamos a recordarlo una vez más, estamos celebrando el Día Mundial del Agua.
Coincidiendo con esta jornada, ONGs como Manos Unidas denuncian que en algunos lugares del mundo la falta de agua sea sinónimo de muerte.
Hablamos también de la noticia de la restauración del Santo Sepulcro.
En Jerusalén esta mañana se ha inaugurado con una celebración ecuménica el templete del Santo Sepulcro, después de un trabajo de restauración que ha durado 9 meses.
Y continúa la programación en las diócesis con ocasión de la Jornada por la Vida, que la Iglesia celebra el próximo sábado.
Esta tarde en Córdoba, conferencia del delegado de familia de la Archidiócesis de Toledo, Miguel Garrigós, que hablará de Amoris Leticia. En Valencia, hoy comienza la Semana por la Vida con una exposición que organiza Red Madre.
Y el obispo de Albacete celebra sus bodas de plata episcopales.
A las 12 del mediodía, Ciriaco Benavente ha presidido la Eucaristía en la Catedral. Han concelebrado otros 9 obispos y un centenar de sacerdotes.
Pues felicidades a don Ciriaco. Y así concluimos este avance que hacemos cada día en el espejo, una breve pausa, y vamos a conocer a los hermanitos y hermanitas del Cordero, una joven congregación entre nosotros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Por qué se me cala el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ven a celebrar y defender la vida de todos a Madrid el domingo 26 de marzo a la Plaza de Felipe II a las 12 de la mañana. Testimonios, canciones, alegría y compromiso. Di sí a la vida. No te lo pierdas. Recuerda, domingo 26 de marzo, 12 de la mañana, Plaza de Felipe II en Madrid. Tienes el mejor motivo para salir. Toda la información en sialavida25m.org.
Cada mañana, Nieves Herrero abre su espacio a la información a partir de las 12 menos cuarto en 13TV. La actualidad social, económica y política en Hoy es Noticia. Y a continuación, María Pelayo y Ricardo Altable te ofrecen todas las noticias narradas con un estilo ágil y directo en Al Día. Toda la información, por las mañanas, en 13TV. 13TV. Me gusta.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91 391 8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de día a día. Llama al 91 391 8989 y atrévete a mejorar.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Bien, pues hoy en El Espejo queremos presentarles la experiencia de la Comunidad del Cordero, fundada en Francia en 1983, que nació como un nuevo retoño en el tronco de la Orden de Predicadores. Antes de hablar con algunos de sus miembros, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Son contemplativos y su primera labor es la oración. En España hay dos pequeños monasterios de hermanitas en Navalón, Valencia y Granada. En Madrid están buscando un terreno en el centro para construir uno. Son lugares de una arquitectura muy concreta que facilita la oración, la vida comunitaria y la acogida. También hay una comunidad masculina en Navalón, Valencia. Las hermanitas del Cordero nacieron en 1983 en Francia como un retoño en el tronco de la Orden de Predicadores. Son 160 repartidas por 9 países. Vamos a hablar con algunos de ellos para conocer de cerca lo que a chicos y chicas en pleno siglo XXI les mueve a dejarlo todo y entrar a formar parte de sus comunidades.
Bueno, pues vamos a tocar en varios puntos de la geografía española donde hay comunidades del Cordero, tanto de hombres como de mujeres, y voy a saludar en primer lugar a Isaac, que es uno de los hermanitos que están en la comunidad de Valencia. ¿Qué tal, Isaac? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también nos escucha ahora María Cruz, que es una de las hermanitas de la Comunidad de Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues primero, Isaac, cuéntanos cómo y dónde nació esta Comunidad del Cordero.
Bueno, esta comunidad, ante todo, nació en Francia. Uh-huh. Es una comunidad francesa, empezaron las hermanas, los hermanos llegaron después, y ante todo nació en el descubrimiento, en el deseo de seguir a Jesús Jesús como Cordero, por eso se llama Comunidad del Cordero. Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que significa que el amor de Dios es mendicante, es vulnerable, se ofrece a nosotros, y es nuestro deseo principalmente de seguir a Jesús en este amor vulnerable, mendicante, haciendo la experiencia. Bueno, en primer lugar, en la oración, cuando rezamos, preguntar quién eres tú, Señor, quién soy yo, con el Evangelio, la Palabra de Dios, la liturgia, mendigar el amor de Dios, buscarlo, desearlo, pedirlo y dejarnos tocar, amar por este amor. Y en la vida común, perdonándonos y dejándonos visitar por este amor que herido nunca deja de amar. Y de allí poder ir en misión, uh-huh. Es decir, somos mendicantes, como nuestros padres San Francisco y Santo Domingo, y llamar a las puertas, pedir para comer, pero ante todo manifestar esta vulnerabilidad de Dios que nos salva. Bueno, es sorprendente, pero Dios ha querido salvarnos con la cruz, con su pobreza, con su pequeñez. Y bueno, esta comunidad nació de este deseo de quizás de volver o de poder vivir el Evangelio humildemente.
Isaac, sois contemplativos y nos lo estabas diciendo, pero también os vemos en los barrios. Yo aquí en Madrid he visto a las hermanitas en el Madrid antiguo. Entráis en las casas de la gente y también invitáis a la gente a que entre en vuestros monasterios. Háblanos un poco de esa dualidad, contemplativos, pero también presentes en este mundo nuestro, a veces tan desorientado.
Somos contemplativos, yo diría quizás tener una actitud contemplativa en la vida, uh-huh. es decir, poder ver la presencia de Dios allí donde no se ve. Bueno, felices los que tienen el corazón limpio porque verán a Dios. Poder ver la presencia de Dios en medio del mundo, en medio de la gente. Y esto solo lo podemos hacer si interiormente nos dejamos reconciliar. Entonces, desde la oración, ir al encuentro de los demás, estar en la calle, pero siempre buscando poder ver esta presencia de Dios escondida en los demás.
Muy bien, Isaac, muchísimas gracias. Ahora hablamos con María Cruz, que ya está también aquí en contacto con nosotros. ¿Cómo fue pues la llegada, en vuestro caso, de las Hermanitas del Cordero a España? Y en concreto, en vuestra comunidad en Barcelona, pues ¿cómo vive? ¿Dónde está? Cuéntanos.
La comunidad llegó a España por Barcelona. Las Hermanitas fueron presentadas providencialmente al cardenal Jubany, Narcís Jubany, en 1986. De los 85 y 86. Y el cardenal, luego hay amigos que nos han contado cómo le escucharon decir: esto me huele a evangelio, en el sentido de que se conmovió por el hecho de la mendicidad, de esta pobreza, ¿no?, que revela a Jesús, como decía Isaac, y también esta mirada contemplativa sobre los pobres, sobre aquellos que misteriosamente comparten la pasión de Jesús, son el siervo doliente entre nosotros, en aquella Barcelona de los años 80, donde la heroína pues estaba arrasando a toda una generación, y donde la Iglesia se cuestionaba también cómo llegar y cómo estar presente, ¿no?, entre esas personas que la mayor parte se preparaban solo para la muerte, y llevar la vida, llevar la ternura de Jesús. Entonces el cardenal Jubany enseguida tomó a las Hermanitas como un padre, y les pidió que se quedasen en el centro de Barcelona, en el barrio gótico, al amparo de la Virgen de la Merced. Y ahí estamos desde hace 30 años, hemos ido cambiando de lugar, pero en estos momentos estamos en San Jaume, en San Jaime, en la calle Ferran, número 28, para los que quieran venir a compartir la liturgia con nosotros. Y al mismo tiempo, esta dimensión de la oración compartida en la liturgia, de la palabra de Dios que vemos cada día anunciarse, ¿no?, por la belleza, por el canto, a tantas personas alejadas o pobres que entran a la iglesia perdidos, o jóvenes que buscan un sentido para vivir. Y la familia del Cordero, que en estos 30 años ha crecido, laicos, jóvenes, pobres, ricos, abuelos, que juntos, ¿no?, acogemos al otro, a Jesús en el pobre, y vamos al encuentro, ¿no? Y bueno, desde Barcelona llegamos llamados también por los obispos, por nuestros pastores, a Valencia en el año 2000 y a Granada en el año 2001.
Muy bien, Maricruz, pues ahora vamos a hablar con la hermanita Marie Aimé, que está aquí en Madrid, en la comunidad que ahora se encuentra en lo que los madrileños conocemos como la famosa capilla del obispo. ¿Qué tal, Marie? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, sabemos, porque además lo hemos contado aquí, que tenéis el deseo de encontrar en Madrid un espacio para poder levantar un monasterio, un edificio donde la vivencia de vuestro carisma esté más facilitada, digamos. Háblanos de esa aventura, de dónde estáis ahora, de lo que hacéis aquí en el centro de Madrid y de esa aspiración a construir un monasterio en la capital de España.
Estamos en Madrid desde el año 2008 y en la capilla del obispo desde 2010, y ahí celebramos la liturgia para todos cada día, y desde ahí también vamos de misión. Y es verdad que buscamos un terreno en el centro de Madrid desde hace algunos tiempos, y ahora mismo más. Y para nosotras un pequeño monasterio es un lugar sencillo y bello a la vez, que refleja el Evangelio. Como, por ejemplo, nuestros padres Santo Domingo y San Francisco querían construir casas bajas, pequeñas, conformes al Evangelio, para reflejar en todo la pobreza y la humildad de Jesús, e incluso en la arquitectura. Y por eso buscamos un terreno en el centro de Madrid, o cerca del centro, que sea entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados, más o menos.
Y sabemos que estáis, en ello. ¿Hay esperanza? ¿Hay algo ya por ahí que penséis que puede ser una posibilidad o todavía no ha aparecido ese sueño?
Hay pistas, pero nada concreto de momento que podemos decir.
Bueno, pues nosotros ayudamos también con la oración y sobre todo dando a conocer a todos nuestros oyentes esta vida hermosa de la Comunidad del Cordero en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Hermana María M., gracias también por compartirlo con nosotros y un fuerte abrazo para todas las comunidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta pronto. Bueno, y ahora ya tiempo para abrir nuestra página informativa y profundizar todas las noticias de esta jornada con Amparo Latre de nuevo. ¿Qué tal, Amparo?
Hola.
Nos vamos hasta el Vaticano con la Audiencia General presidida por el Papa.
Ha continuado su ciclo de catequesis sobre la esperanza cristiana y ha invitado a ser sembradores de esta virtud. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Han sido dos los puntos centrales del fragmento de la carta de San Pablo a los romanos sobre los que ha pivotado la audiencia: la perseverancia y el consuelo. Francisco ha recordado que Dios no se cansa ni de amarnos ni de consolarnos, porque siempre permanece fiel a su amor por nosotros. Y tras agradecer el trabajo de la Fundación Migrantes, iniciativa puesta en marcha por la Conferencia Episcopal Italiana para acoger a los refugiados que llegan al país, Francisco ha vuelto a alzar la voz para recordar con claridad que
non dimentichiamo che questo problema dei rifugiati, dei migranti, oggi è la tragedia più grande dopo quella della Seconda Guerra Mondiale.
Finalmente, el Papa ha invitado a vivir con especial intensidad la jornada 24 horas para el Señor convocada para los próximos 24 y 25 de marzo, con el deseo de que muchas personas se acerquen al sacramento de la reconciliación y redescubran el sentido de la propia vida.
Gracias, Eva. Nos vamos ahora hasta Jerusalén para conocer cómo ha sido la inauguración de la restauración del Santo Sepulcro.
Una celebración ecuménica con la que la Basílica del Santo Sepulcro vuelve a abrirse al público después de un trabajo de restauración que ha durado 9 meses. Hablamos de ello con el corresponsal de COPE, Daniel Blumenthal.
Ya es oficial. Después de 200 años y una inversión de 4 millones de euros, se reabre hoy al público la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. El impresionante monumento que alberga la tumba de Jesús brilla de mármol pulido de tinte rosado y un ambiente de santidad y renovación envuelve la misa festiva. La basílica fue construida en el año 325 de la era cristiana por el emperador Constantino, pero destruida en el año 1009 por el califa musulmán Al-Hakim, siendo nuevamente reconstruida en el siglo XII por los cruzados. En 1908 fue un incendio el que causó estragos a la tumba, que fue reconstruida por última vez 2 años después, hasta hoy. La unidad de todas las corrientes cristianas permitió la realización de las tareas, que fueron apoyadas financieramente también por el rey Abdalá II de Jordania.